Esteban Perilla, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Bueno, contanos en principio hasta ahora, de acuerdo a lo que recoges, a lo que ves, a lo que te cuenta la gente del interior, ¿cómo está implementándose el boleto estudiantil gratuito, sobre todo en el interior?
Sí, bueno, en la semana justamente, o sea, yo formo parte de la Coordinadora Provincial de la Juventud, tenemos desarrollo en algunas localidades que estuvimos recorriendo para, obviamente, salir a informar a la gente de que es un derecho, de que es importante cuidarlo, sobre todo saber, porque hubo algunos casos de directores que no querían inscribir a algunos chicos porque decían que vivía cerca, otros casos de formularios que algunas boleterías no querían recibir, te mandaban, por ejemplo, Banda nos decía que te mandaban hasta El Dorado para entregar el formulario, y casos así de cuestiones que nosotros le decíamos, no, está establecido por la Secretaría de Transporte que las boleterías tienen que recibir el formulario. Entonces le informábamos, le decíamos a los chicos que tenían que reclamar, porque los directivos en la escuela tenían que escribir sí o sí, porque es un derecho, no está a disposición o a la autoridad que quiera ser un director o un colectivero o una empresa, digamos, sino que es una ley y que está reglamentada y que debe cumplirse. Nosotros tratamos como coordinadora justamente eso, de informar los derechos y cómo hacer para inscribirse en la página, a dónde llevar, y en el caso de que surja algún reclamo, nosotros estamos recopilando todo ese tipo de reclamos, sugerencias y cambios, y lo estamos llevando a la Secretaría de Transporte para que se estén modificando, ya sea en la página o en el trato que tengan con los empresarios, digamos. Nosotros venimos trabajando en ese sentido, y bueno, algunos problemas ya se vienen solucionando, como el tema de que hay escuelas que no aparecían, y bueno, nos comentaban, y bueno, entonces se agregó al sistema, o empresas que no estaban también se fueron agregando al sistema. Así que más o menos estamos resolviendo algunas cuestiones que están a nuestro alcance.
Esteban, pero ya todos los chicos misioneros, los estudiantes misioneros, ¿saben que tienen ese derecho?
Nosotros en las localidades donde venimos recorriendo, sí, los chicos saben. Quizás más en las colonias más profundas, no, pero hay una cuestión con respecto a Conectar Igualdad, que fueron capacitados para que en todas esas escuelas más alejadas se les esté inscribiendo a través de un sistema que se llama offline, que no necesitas internet, sino que desde la computadora van las personas capacitadas y inscriben a los chicos. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer fuertemente, y en los barrios más periféricos. Nosotros estamos tratando de ir cerca de las colonias, y los barrios periféricos acá de Posadas, por ejemplo, vamos a estar viendo la semana que viene con algunos operativos para que, bueno, ellos se inscriban, porque también tienen acceso al internet, todas las casas, digamos, y hay escuelas que no inscriben directamente. Así que de ese modo nosotros estamos, pero de algún modo estamos contentos, porque cuando fuimos a Monte Carlo, solo para darte algún ejemplo, a Banda, había chicos que antes les salía 17 pesos ir a la escuela, era una escuela agrotécnica, y bueno, y que la escuela de algún modo tenía que sacar fondo de algún lado para que esos chicos no abandonen la escuela. Hoy podían viajar gratuitamente él y sus dos hermanos, solo para darte un ejemplo. Y en Banda, ya veníamos con este caso, que eran 120 chicos con edad escolar que eran de la colonia, y tenían que dejar porque les salía 15 pesos ir, 15 pesos volver, y bueno, todos esos chicos hoy en día están viajando, así que bueno, eso de algún modo nos llena de orgullo, porque son los chicos más afectados. La gente de la periferia, la que tiene muchos hijos, y los que viven en las colonias, son los que más le afecta esta cuestión, y por la cuestión, digamos, del dinero, de la cantidad de montos que tienen que pagar todos los días para poder viajar.
Claro. Esteban, ¿y cómo ves el comportamiento de las empresas en el interior también? Las empresas que ofrecen servicios interurbanos, por ejemplo.
Sí, ese es un problema también, porque como no hay tanta información, quizá no hay tanta exigencia, por ahí hacen esas cuestiones que no te reciben el formulario, o algún colectivero por ahí no le dejaba pasar a alguno de los chicos. Lo que nosotros, bueno, fuimos informando qué empresa era, qué boletería era, para que, obviamente, la subsecretaría, que es la entidad de aplicación, haga los reclamos pertinentes para que esto se cumpla, porque los chicos, como por ahí no tienen mucha data, nos animan a reclamar, nos animan a pedir esas cosas. Entonces, nosotros informamos para que cada uno exija el derecho que debe tener, y bueno, y nadie queda afuera. Ese es el objetivo, me parece, como vos al principio planteabas. Esto va a permitir la igualdad de oportunidades, o sea, igualar a todos y que nadie tenga excusa de decir, bueno, yo no fui a la escuela porque no tenía para el pasaje. Esto le va a permitir incluir a todas las personas, digamos. También, digamos, con las otras políticas públicas que existen, el progresar para el caso de los universitarios, la asignación universal para los chicos más chicos. Entonces me parece que esto le permite, sobre todo a los que menos recursos.
Sí, los universitarios todavía no disponen de los boletos gratuitos, ¿no?
No, los universitarios, el boleto gratuito inicia en la universidad, o bueno, depende de cuándo inicia el ciclo lectivo en cada facultad, digamos. En el Montoya, cuando inicia el Montoya, en Saavedra, y así. En mi caso particular, que estudio el profesorado en ciencias económicas, empieza el 4 de abril. Así que bueno, hasta esa fecha no la ley estableció eso cuando hice el ciclo lectivo. De todos modos, creo que estas cuestiones se pueden ir cambiando porque hay chicos que empezaron el cursillo y estaban pagando boleto único, pero como es el primer año, creo que bueno, esas cosas van a ir mejorando y nosotros estamos al pie del cañón como coordinadora de la juventud para, bueno, hacer estos reclamos y que se vaya perfeccionando todo, digamos. Me parece que se trata un poco de eso, como jóvenes participar para que la política de Estado se cumpla efectivamente.
¿Cuándo crees vos que estarían mayormente cargados los datos? ¿Cuándo habrá un informe más o menos completo de cuántos chicos y cuál es el universo, digamos, de los beneficiados con el boleto estudiantil gratuito?
Yo creo que, bueno, a finales de abril vamos a saber todo efectivamente quién se inscribió hasta la fecha. Y que hay aproximadamente, según lo que teníamos entendido, 130.000 chicos que utilizan este oficio de transporte. Yo creo que van a ser un poco más porque mucha gente ahora va a viajar en colectivo porque tiene gratuitamente. Pero bueno, eso es lo que se plantea, 130.000. Y lo que nosotros, el dato que teníamos hasta hace unas dos semanas era que era 35.000 chicos ya está bien inscrito. Así que bueno, va bien la cosa. También algunos municipios están laburando muy bien con todos los recursos, otros no tanto, que sinceramente no entiendo por qué. Pero bueno, acá Posadas tiene varios puntos de recarga, que eso está muy bueno porque la gente va a sacar las dudas. Y otro problema que sucedió es que el 70% de las personas en las primeras dos semanas se equivocaron, porque no sabían, se apuraron, pusieron mal su fecha de nacimiento, el colectivo, la línea que usaban, etcétera. Y bueno, y ahora hay que modificar todo eso, todo un tema, digamos.
¿Y hay algún plazo para modificar eso? ¿Para corregir datos?
En abril se habilita en la página, a través de tu código que te dieron personal, de poder modificarlo personalmente. Y si no, lo tenés que mandar un correo al correo oficial de la página y ellos te cambian ahí tus datos. El tema es que tardan porque, bueno, hay, así como una persona se equivocó, hay miles que también se equivocaron, que fue justamente por desconocimiento, por apuro, de querer terminar rápido, y bueno, hicieron mal sus datos, o hicieron mal la empresa, entonces está suficiente.
¿Esta corrección, Esteban, se puede hacer a partir del 1 de abril?
Sí, el 1 de abril se va a habilitar en la página para poder modificar. Esos son los datos que nos viene pasando la Secretaría de Transporte, que son lo que, bueno, la entidad aplicación que tiene la autoridad, digamos, de modificar o poner algo en la página. Así que, bueno, nosotros venimos charlando con ellos, y nosotros les venimos pasando también toda la información de las fallas que vienen teniendo para que se mejoren.
Decías que algunos municipios, bueno, no se ponen las pilas con este tema. ¿En cuál pensabas?
El Dorado, por ejemplo, no sé, por lo menos lo que nosotros sabemos, no verá tampoco, en Alem tampoco. Lo que sí vimos que se pusieron las pilas, por ejemplo, en San Vicente, Monte Carlo, es el municipio que más inscribió, digamos, de todos, en cuanto a su cantidad de población. Pero bueno, depende mucho también de los directores de juventud, que se pongan las pilas con eso. Pero bueno, eso es lo que nosotros por lo menos venimos viendo como coordinadora. Así que me parece que tiene que ver, este es un trabajo de todo, de la sociedad, de los jóvenes por un lado, y después de los funcionarios, y que bueno, también pongan la estructura, porque nosotros vamos a inscribir el barrio, pero lo hacemos ad honorem, lo hacemos porque estamos convencidos del boleto educativo y que venimos peleando ya hace 4 o 5 años, que es un derecho, por eso lo hacemos, digamos. Pero ellos tienen la estructura, tienen las impresoras, las computadoras, todo. Para hacerlo me parece que hay que poner en ese sentido un poco de solidaridad para que nadie quede afuera.
Claro, y estás hablando de dos comunas muy muy grandes, muy importantes, Soberá y El Dorado.
Sí, claro, pero bueno, nosotros ahí, como los chicos de la coordinadora están estudiando en algunas escuelas, en la universidad, están haciendo particularmente estas cuestiones, pero bueno, no alcanza con lo que podemos hacer solo nosotros. Claro. Es un trabajo de todos. Pero bueno, eso es responsabilidad de ellos, de los funcionarios. Nosotros estamos contentos con lo que podemos hacer y colaborar.
Te traslado algunas preguntas de oyentes. ¿A partir de qué edad el chico puede hacer el trámite solo, digamos, prescindiendo del tutor?
No, vos si tenés una computadora en tu casa o en la escuela, lo puedes hacer solo. Lo que sí tenés que poner los datos del tutor. Por ejemplo, un chico va a la primaria, tiene que poner sus datos personales y después al lado tiene que poner los datos del tutor. DNI, fecha de nacimiento, para que constate de que, bueno, hay un responsable de ese chico. Pero cualquiera lo puede hacer. Yo, por ejemplo, en mi barrio, con una computadora y un correo, puedo inscribir a todo el barrio. No hace falta llevar nada, ¿no? Solamente los datos, imprimo el papelito, se lo doy al chico o a la madre, y lo sellan en la empresa, en la entidad educativa, y se lo llevan a la empresa y ya, con una fotocopia de DNI.
O sea, ¿un chico puede ir a hacer solo el trámite ante la empresa?
Sí, lleva el papel y ya está, lleva, o sea, el papel de DNI de él y de la madre, digamos, porque tiene que tener el de la tutora, constatar, y listo. No tendría que haber inconveniente porque no te piden nada, no te piden ni cosas, hacer un irregular, nada. No tendrían que pedirte nada. Claro. Es importante que la gente sepa, no te pueden pedir nada de que tu fotocopia de DNI, el formulario de inscripción y la fotocopia de DNI de tus padres o tutor.
Claro, pero un chico, ¿a partir de qué edad? ¿Un chico de 10 años podría hacerlo solo?
Sí, podría hacerlo. Es solamente llevar. Ellos lo que hacen es recibirte nomás la empresa. Te reciben el papel, guardan y te inscriben como efectivamente, digamos, dentro del boleto estudiantil.
Otra pregunta, Esteban. Por favor, pregunten por qué no se habilitan solamente 40 boletos suburbanos para la escuela técnica. Mi hijo usa 4 boletos diarios porque va a una técnica, tiene taller de 7 a 10 y clases de 13 a 18.
Sí, bueno, en ese caso el chico se habrá equivocado porque son 40 para primaria inicial, 60 para secundario y para escuelas técnicas, terciario y universitario son 80. O sea que él tiene que hacer es pedir la modificación y en vez de poner 40 tiene que pedir 80 pasajes. Porque él tiene, sí, habilitado 80 pasajes por mes.
María te pregunta qué pasa si el alumno no usa tantos boletos como le otorgan.
Y si no usa, o sea, por ejemplo, yo tengo 80 pasajes y uso 50. Bueno, al otro mes no es que se te acreditan lo que no usaste, sino que se te vuelven a acreditar 80 por mes. No pasa nada, utilizar la cantidad que necesitas nomás. Y es muy importante que los chicos terciarios, universitarios, los de enfermería, etcétera, que pongan contraturno cuando eligen la opción, porque si no te va a permitir solamente viajar en el turno que vos elegiste. En caso de mañana, por ejemplo, a la tarde no te va a poder permitir. Es importante que pongan contraturno, porque cuando viajes a la tarde, ahí sí te va a reconocer el boleto estudiantil.
Claro. Y otro dato, Esteban, es que en julio hay que volver a cargar toda la información, ¿no? Hay que volver a hacer el trámite.
Sí, nosotros de todo modo vamos a plantearlo, ya que ya lo hablamos con Castillo, que es el director de transporte, que queremos que sea una vez al año, porque otra vez hacer todo ese bagallo de cosas para poder inscribir una persona que ya, o sea, si te inscribiste y sos regular todo el año, que no hace falta demostrar nada, me parece. Y es un trámite engorroso y se van a llenar otra vez las transferencias, el shopping, todo un tema por una gestión. Pero bueno, eso es, lo vamos a estar planteando y lo vamos a estar charlando, porque me parece que no tiene sentido presentarla en enero, en julio y otra vez en enero, ya no va, me claro. Parece a mí.
Y otro mensaje de oyente dice: buen día, ¿cómo están? En la Comercio 6, la directora no quiere firmar y entregar los papeles para la SUBE. Hace más de una semana se lo entregamos y todavía no firmó. ¿Pasa esto?
Bueno, ese dato está muy bueno porque seguramente lo vamos a estar comunicando a Comercio 6 de acá de Posada.
Sí.
Bueno, nosotros lo que sugerimos para todo aquel que está escuchando, nosotros tenemos un Facebook que se llama Coordinadora Provincial de la Juventud Misiones, donde nos pueden escribir, nos pueden decir todos esos datos. Bueno, en esta escuela no están inscribiendo, en esta escuela la directora no pasa esto, en esta boletería no nos reciben el formulario, para que nosotros podamos trasladarla en conjunto a la Subsecretaría de Transporte para que vaya solucionando estos temas. Como ya decíamos, es un derecho y nadie te puede privar si vos sos estudiante. No importa la religión, el color, de dónde venís, qué barrio sos, nada.
Está bien, bueno, reiteramos entonces dónde ubicarlos, porque hay mucha gente que está acercando consultas y la verdad no tenemos ahora tiempo para trasladártelos al aire todos los mensajes, pero sí nos gustaría que recurran. ¿A dónde entonces, reiteramos?
El premio se llama Coordinadora Provincial de la Juventud Misiones. Ahí pueden escribir, nosotros estamos respondiendo todas las consultas. Y si no, bueno, mi Facebook personal, que se han pedido, y eso, ahí pueden comunicarse y nosotros vamos a tratar de solucionar todo lo que esté a nuestro alcance. Como todos saben, nosotros somos organizaciones juveniles, estudiantiles, no somos el Estado, pero sí tenemos el nexo con el Estado para poder mejorar esto.
Sí, sí, me parece que lo que necesita la gente por ahí es orientación, ¿no? Alguien que le diga, sí, bueno, tenés que llamar a este teléfono, hacer corregir este trámite, hacer esta solicitud. Así que, bueno, muchas gracias además a todos ustedes, a los que están trabajando en esta coordinadora, porque, bueno, como decías vos, ad honorem, resignando tiempo a lo mejor para otras cosas, están ayudando a otros para que el boleto estudiantil gratuito llegue efectivamente a todos los misioneros. Esteban, muchas gracias por haber estado
gracias
al aire.
Por el espacio, muy amable. Hasta luego.